Pues sí, nosotros solemos cumplir nuestras promesas y aquí está entre nosotros y nosotras, y bien que se lo agradecemos, a un amigo del Candelero, una persona que ha pasado lo suyo para defender la libertad y la justicia, Marcelo Otamendi. Buenos días.
Hola, buenos días.
Gracias por estar aquí, Marcelo.
A vosotros.
El Tribunal Europeo de Derechos Humanos, ¿verdad?, ha condenado a España, a pagar 24.000 euros al exdirector del periódico vasco de Egunkaria, Marcelo Otamendi, por no haber investigado lo suficiente las presuntas torturas que sufriste durante tu detención en el año 2003 a manos de la Guardia Civil. Según la sección tercera de este tribunal, el Estado español vulneró, Marcelo, el artículo 3 de la Convención Europea de Derechos Humanos, que proclama el derecho a no sufrir un trato degradante o inhumano. Caramba, se han quedado calvos detrás de las orejas el tribunal. Bueno, primero, 24.000 euros no pagan el desastre. Y segundo, ya has dicho, por activa y por pasiva, que no solo fuiste tú quien sufriste este trato.
Bueno, sí, era importante para nosotros que tuviéramos un soporte en papel jurídico firmado por un tribunal que avalara nuestra sentencia de torturas. Concretamente, como muy bien tú has dicho, ellos no condenan al Reino de España. Oficialmente, tú te reías cuando hablas de España, pero oficialmente se llama el Reino de España.
Ajá.
Ellos han condenado al Reino de España. Luego, habitualmente los titulares se pone condenan a España, pero ellos utilizan la expresión al Reino de España. En este caso y en otros casos de sentencias del tribunal también, ¿no? Y entonces, nosotros necesitábamos un soporte legal, una credibilidad, ¿no? Porque muchas veces cuando hablas de esas cuestiones con gente que no te conoce, estás pidiendo a la gente que haga un acto de fe, ¿no? La gente te conoce, más o menos considera que no vas a empezar a estar mintiendo, por lo tanto, la gente te cree. Y hacía falta que para la gente que no nos creía, o a la gente que decía que estábamos respondiendo a la famosa campaña de ese manual que no existe, entonces nos viene bien para tener más credibilidad todavía cuando hablamos de esas cuestiones, que tengamos una sentencia de la más alta instancia europea en cuestión de derechos humanos, que es el Tribunal de Estrasburgo.
Claro.
Bueno, ellos no entran en el fondo, no entran en que si nos han torturado o no, entran simplemente en que no hubo garantías en la investigación. Bueno, cierto. Es importante, es una victoria parcial, pero es muy importante para nosotros. Estamos muy agradecidos a todas aquellas personas que nos dieron credibilidad cuando hicimos la denuncia, las personas que nos conocían, pues porque nos conocían, y los que no nos conocían, pues porque les parecía nuestro relato era verosímil. Y también quiero agradeceros a vosotros, que porque vosotros nos disteis la oportunidad muchas veces de denunciar estas torturas en antena.
Bueno, que este programa, Marcelo, no tendría sentido sin esa denuncia, sin crear un espacio para denunciar la realidad que nos envuelve. Bueno, te volvemos a tener en el Facebook, nos siguen diciendo, bueno, lo acabáis de decir, ¿no? Fuiste arrestado el 20 de febrero de 2003 en Tolosa, bueno, corrígenos si nos equivocamos en los datos, pero bueno, por orden de la Audiencia Nacional, en el marco de la investigación judicial contra el diario que dirigías, ese Egunkaria, ¿verdad? Que además tuvisteis que tomar el consejo directivo decisiones muy duras para vosotros, como fue, bueno, pues tener que en fin, poner, no vosotros, sino todo el contexto, pues se quedó gente sin trabajo, ¿no?
Bueno, 150 trabajadores a la calle en el día.
Fíjate. Entonces, claro, bien, hemos ganado, habéis ganado, permíteme lo del hemos, en fin.
No, es así. Es una victoria colectiva, sino una
batalla, Marcelo, pero claro, los mandos de la Guardia Civil, los que te torturaron y los que os hicieron esto, que hay que seguir, ¿verdad? O con esto nos podemos dar por satisfecho. Y no conviene remover más la mierda, Marcelo. Dinos.
No, la noche de la tortura es muy larga en Euskal Herria y también en España, ¿no? Entonces, algún día será el libro negro de la tortura.
Ajá.
Para eso hay que seguir, porque si nos damos por satisfechos nunca haremos ese libro, ¿no? Y el libro negro de la tortura, que relate las torturas sufridas por miles de personas, si ponemos una fecha, desde la aprobación de la Constitución española, se aproxima a 7.000 personas en Euskal Herria, en un país de solo 3 millones de habitantes, ¿no?
Sí.
Bueno, eso es, llevas a la proporción de España y serían muchísimos, ¿no? Sería un escándalo lo que ha sucedido. Ese libro se hará. Y ese libro, además, lo tendrán que hacer expertos internacionales, para que nadie diga que ese libro se ha hecho con un interés político concreto y que todavía estamos siguiendo el famoso manual ese de ETA, que no existe, no ha existido y no existe nunca, ¿no?
Claro.
Entonces, cuando se haga ese libro, alguien tendrá que dar explicaciones. Y ese libro puede tener consecuencias judiciales como la está teniendo en Chile, Argentina, precisamente en Argentina, Argentina, Chile. Están haciendo algunas cosas en Uruguay, se están haciendo algunas cosas también en México. Se harán. Se tiene que hacer el libro negro de la tortura en el Sáhara, en la zona de la Ayun. Se tiene que hacer el libro de la tortura en Tíbet y en otros muchos sitios, ¿no? Y alguien tendrá que responder por qué permitió, hablando en nombre de la democracia, por qué permitió que Incharrondo se convirtiera en el mayor centro de tortura de la Europa occidental. Y ese centro de tortura tenía jefes operativos, como fue Galindo, que terminó con una condena de 84 años, aunque luego solo cumplió 4 en condena, 4 en cárcel.
Sí. Pero no me digas que está en la calle.
Sí, sí, desde hace mucho tiempo más. Desde hace mucho tiempo es. De los 85 años, de 75 años de condena que tuvo por el caso Lasa y Zabala, solo cumplió 4. Y está en la calle por una coronaria. Bueno, más escandaloso es el caso de Rafael Vera, que salió por depresión. Imagínate, sí. Rafael Vera era el único preso español en aquel momento que tenía depresión, ¿no?
Sí.
Está deprimido a las cárceles españolas y el único que está deprimido es Rafael Vera. Bueno, entonces, ¿alguien permitió que eso se convirtiera? ¿Algún político, algunos políticos permitieron que eso se convirtiera en el mayor centro de tortura? No lo decimos nosotros, no lo digo yo, lo dicen los tribunales españoles que condenaron a Galindo. Galindo es el jefe más importante de la lucha contra ETA. Fue el tótem de la lucha contra ETA, el que más detenidos dijo, el que más material armado incautó.
Sí, sí, pero Galindo no era el señor X, ¿verdad que no?
El que más comandos deshizo, y era el policía más laureado nunca en la lucha de la investigación contra ETA. Él era guardia civil, pero bueno, hablando policía en término general.
Sí,
unos responsables políticos que eran los gobernadores civiles de la época, los delegados del gobierno en el País Vasco, el secretario de Estado para la Seguridad, el ministro del Interior, y ya subiendo a la cúpula, el presidente del gobierno. Y esas cosas se hicieron en nombre de la democracia, una democracia más que intenta luego dar lecciones a otros países en el mundo, sobre todo a Sudamérica. Pero hoy el que está para dar lecciones en la investigación contra la tortura es Argentina, que tiene a 150, algunos consideran lógicamente que eso llega tarde, pero tiene a 150 militares y políticos en la cárcel, 150 condenados, y tiene otros 150 a la espera de juicio. Hace un mes hemos conocido la imputación de dos altos cargos militares, bueno, dos ex altos cargos por su edad, que son los responsables, según la investigación, de las torturas del padre de Bachelet. Bachelet era la anterior ministra, primera presidenta chilena.
Michelle Bachelet,
sí, la anterior. Bueno, a su padre lo torturó en la época Pinochet. Y 30 años después se está investigando la imputación, está imputando a dos altos cargos militares que todavía están vivos y aunque están mayores de edad, van a ser imputados y solamente serán juzgados.
Sí.
Le tuvieron durante muchos años al presidente mexicano Luis Echevarría, de apellido vasco, de funesto apellido vasco, como responsable de la matanza en 1960 y algo de los jóvenes de la plaza, no me acuerdo el nombre de la plaza, que unos jóvenes concentrados, estudiantes universitarios concentrados en una plaza de México, de la capital, y en el año 1960 y pico un ataque policial que mató a ciento y pico jóvenes en una plaza que están concentrados. Bueno, pues hasta hace poco el presidente Luis Echeverría ha estado en arresto domiciliario a pesar de sus 91 años. O sea, hay sitios a los que luego nosotros vamos a dar lecciones de investigación, de democracia y de justicia independiente que están haciendo esas cosas. Y en España eso no se está haciendo porque no se quiere hacer y se va a intentar volver a cometer el error de la transición. Y es volver a echar tierra por todo eso y eso no se investigue.
Pero alguien
tendrá que explicar por qué, en nombre de la democracia, no en nombre de la dictadura. En la dictadura la tortura es consustancial con la democracia.
Qué elegante eres, Marcelo, cuando hablas del error de la transición. Qué elegante.
Bueno, digo el error. No fue un error, fue un diseño, ¿no?
Bueno,
ellos dicen ahora que ha habido errores en la transición, ¿no? Ahora es cuando se van a explicar el caso vasco, el caso catalán, dicen que ha habido errores en la transición. Era por utilizar un término de ellos. Eso fue un diseño, se diseñó así y se autoamnistiaron ellos, ¿no? Entonces, yo creo que lo que tenemos que hacer es seguir para adelante. Estamos hablando de tres sentencias de Estrasburgo contra el Reino de España en los últimos 2 años, pero durante muchos años no había habido ninguna, porque es muy difícil. Muy difícil llegar a Incharrondo, perdón, a Incharrondo, a Estrasburgo, por el error, llegar a Incharrondo, coño, llegar a Estrasburgo con la suficiente, no sé, fuerza y el tesón de estar aguantando que te echen atrás un recurso, pero bueno, esto demuestra que si te empeñas y tienes, sobre todo si tienes la verdad y estás convencido de que tienes la razón y la verdad, pues con un buen equipo de abogados, pues llegas allí, ¿no? Y ahora, bueno, durante muchos años ha habido, yo creo que en el Tribunal de Estrasburgo, una especie de protección hacia el Reino de España. Ahora, eso no sé por qué se ha caído. Hay que tener en cuenta que en el año 80 y pico los magistrados y magistradas más críticos con el sistema en toda Europa aspiraban a ir a Estrasburgo, pero que era un poco el paraíso de la libertad judicial, ¿no? Donde se podían emitir condenas muy importantes contra países muy importantes de Europa. Entonces, por utilizar la expresión popular, los magistrados rojos querían ir a Estrasburgo. Y durante mucho tiempo Estrasburgo estuvo con una amplia mayoría de magistrados europeos rojos, gente izquierda, solidaria, gente comprometida con las libertades. Se estaba convirtiendo en un tribunal muy díscolo y los estados maniobraron para empezar a colocar magistrados que no fueran tan rojos en Estrasburgo. Todavía hay algunos, de hecho, hay algún magistrado español en Estrasburgo que podríamos llamar magistrados de la izquierda, gente comprometida con las libertades y que no le importa condenar a un país o a un gobierno, en este caso a un estado si lo tiene que hacer. Existen, pero el porcentaje es bastante más inferior, porque muchos países maniobraron para que a la hora de nombrar magistrados no fueran magistrados consecuentes, sino fueran magistrados más dóciles y menos propensos a condenar a estados.
Vale. El caso, Marcelo, es que ahora mismo tenemos una sentencia favorable, como tú decías, hay una sentencia favorable en la que se condena al Reino de España por no investigar esas torturas. Si recordamos, fue el juez del Olmo el que se negó a indagar estos malos tratos y el juzgado de instrucción número 5 de Madrid abrió el 25 de marzo una investigación, pero después de interrogar al médico forense, si no recordamos mal, pues el juez archivó esta causa en febrero del 2004. ¿Significa que esta sentencia de Estrasburgo puede reabrir esta causa o no es así?
Tal vez podría ser que así fuera, porque hay que tener en cuenta que lo escandaloso de este caso es que yo nunca me encontré a ningún magistrado en todo el proceso de investigación, de supuesta investigación de las torturas de la Uncaría, yo no me encontré a ningún magistrado de Caracas. O sea, yo presenté una denuncia en el juzgado de guardia en Madrid, porque has comentado que el juez del Olmo no quiso investigar, de hecho no le corresponde investigar a él. El juez del Olmo lo que corresponde es una vez que yo le cuento a él, porque yo a él le conté las torturas. Yo cuando después de 5 días de comunicación paso a declarar delante del juez y hago la declaración judicial, cuando termino de las absurdas preguntas que me preguntó el juez, porque por ejemplo me preguntó qué era ETA. O sea, el magistrado del Olmo cerró un diario, clausuró un diario, el único en euskera, en Europa, el único, o sea, un diario en Europa, con el ataque sobre la libertad de expresión. 150 trabajadores a la calle, arrestó a los directivos del diario, los acusó de ser miembros de ETA, estuvo 5 días sin comunicado en manos de la Guardia Civil y 6 de ellos fuimos torturados. Y después de todo eso me pregunta a mí qué es ETA. Y le dije, oiga, usted también me ha tenido 5 días sin comunicado en manos de la Guardia Civil, ya le contaré luego las torturas que he sufrido para preguntarme qué es ETA. Digo que a mí las preguntas que me hizo el magistrado Lomo eran de ese tipo. ¿Qué es ETA? Así se lo dijo a las clientes, pero usted no sabe lo que es ETA. Lea los periódicos y se ha visto lo que es ETA. Entonces, luego el magistrado Lomo, cuando le terminé la declaración, le dijo, oiga, quiero contar lo que ha pasado con las torturas. Me dijo, bueno, pues proceda. Y le expliqué durante 20 minutos con amplio detalle todo lo que había pasado los primeros 3 días, porque yo fui torturado durante 3 días de los 5 que estuve detenido. Repito que fuimos detenidos 10, sí. Y de esos 10, 6 fuimos sometidos a torturas. Entonces, el magistrado Lomo lo que tiene que hacer es una que asiste a la declaración de una denuncia de torturas, lo que tiene que hacer es dos cosas. Una, inmediatamente trasladar esa denuncia de torturas al juzgado de Guardia de Madrid, lo tiene que hacer él por la ley.
Sí.
No, lo hicimos nosotros porque no quería hacerlo, pero lo tuvimos que hacer nosotros por la ley porque hubo una presión muy importante. Me acuerdo de una editorial del País, a los 15 días de salir a la calle de la denuncia de torturas, que era muy favorable y que nos daba credibilidad en la denuncia de torturas, pero decía que nosotros no podíamos estar todo el día en los platós de televisión denunciando las torturas y no haber acudido todavía al juego de guardia. Como no vas a empezar con el País a pelear en la norma de que no tienes que ir tú, sino que es el magistrado del Olmo el que ha asistido a una denuncia de torturas, el que tiene que trasladar esa denuncia, ¿no? Al final, digo, pues mira, vámonos, y nos fuimos nosotros a Madrid y le dijimos, bueno, tiene que hacer el juego, tiene que hacer eso. Y lo otro cosa que es muy importante, y es decirle a los guardias civiles que nos han torturado que no vuelvan a torturar. Eso es una cosa muy importante, porque si el magistrado quiere, como dice la sentencia de Estrasburgo, si el magistrado quiere, no se tortura. Si el magistrado quiere y el magistrado acude él directamente, que es lo que le dicen en Estrasburgo, le dicen que el magistrado tiene que estar mucho más cerca de los detenidos y tiene que el seguimiento de la situación de los detenidos en cuestión de derechos humanos durante la incomunicación la tiene que hacer el magistrado, no a través del forense. Ahora se hace a través del forense. El magistrado envía al forense a la Audiencia Nacional, nos visita y se vuelve. Y en Estrasburgo le han dicho en la sentencia que es el magistrado el que tiene directamente que preocuparse por la situación de los detenidos. Y lo que tenía que hacerle en aquel momento después de haber acudido a esa narración de torturas, es llamarle al jefe del operativo y llamarle al general de la Guardia Civil, al de información, y decirle: no quiero que ustedes vuelvan nunca más, nunca más a torturar a un detenido que yo dejo en sus manos.
Eso, porque el que eso decide como mínimo,
alterar
claro,
nuestra situación claro. es el magistrado. El magistrado claro. cierra el diario y es el que decide. Ordena a la Guardia Civil que nos arresten, que registren la casa y las dependencias del diario, que nos trasladen a Madrid, que nos tengan 5 días incomunicados y que nos interroguen. El magistrado, teóricamente, no les ordena que nos torturen. Claro. Por tanto, nosotros somos los torturados no solo de la Guardia Civil, sino también los torturados del magistrado. Claro. Porque el último responsable, que no es así penalmente, si algún día se hubiera otra vez en la causa en España, se volvería a juzgar otra vez solo, teóricamente, a los guardias civiles, nunca al magistrado. Yo siempre digo que un sistema muy eficaz para que se parezca a la tortura es que pueda ser también imputado por delito de torturas el magistrado que ha ordenado la detención y la incomunicación de 5 días. Porque sí. si los magistrados tuvieran la posibilidad, el riesgo de ir a la cárcel por torturas, ya verás cómo termina la tortura un día. Los magistrados pueden permitir hacer la vista gorda o lo que sea sobre el tema de la tortura, pero lo que no hacer es asumir que ellos van a la cárcel porque se torturen. Por sí. tanto, hay una cuestión moral, y es que el magistrado, y ética, el magistrado lo que tiene que hacer es exigir a la Guardia Civil, a sus guardias civiles, porque son los suyos, son los guardias civiles con los que se reúnen unos días antes de cualquier operativo, decirles: ah, por cierto, no le toquen un pelo a este señor y a esta señora. Y así se conseguiríamos erradicar la tortura. Por tanto, no solo hay una responsabilidad de traslado de la denuncia, sino también de decir: oiga, yo no quiero trabajar con guardias civiles que torturen, eso se lo tiene que decir al jefe de la Guardia Civil, y no me vuelva a mí a poner en mis manos, en mi despacho, guardias civiles que torturen. Y tampoco me traiga usted también detenido tortura.
Pues hemos ganado una batalla. No hemos ganado la guerra, pero en este contexto oscuro que te voy a contar, en este contexto, bueno, en el que el genocidio del miedo, del paro, de esta matanza, fíjate, el pueblo palestino, lo que está sufriendo, bueno, no ahora, ¿verdad? Las torturas en este estado, bueno, pues hoy abrimos una ventana a la esperanza con esta sentencia en la que, bueno, ya habéis visto, parece que el Facebook está que echa humo. Bueno, pues esto es una batalla, pero si seguimos en el camino que estos compañeros nos trazan, pues igual algún día ganamos alguna guerra. Querido Marcelo Otamendi, pues aquí estamos para retratar la verdad y para acompañar vuestro dolor. Ahora aliviado con esta sentencia. Enhorabuena, pues, querido.
Muchas gracias a vosotros por toda la labor que habéis hecho de socializar a vuestra audiencia, pues esta cuestión y otras cuestiones también en temas vascos y en otros muchos temas. Es importante que haya medios de comunicación comunitarios, sociales, que estén muy cerca de la sociedad, que cuenten lo que habitualmente no cuentan otros medios, ¿no? Y como vosotros también habéis trabajado mucho esto, y yo estoy muchas veces en Antena, aquí en vuestra radio, pues quiero agradeceros mi nombre y el nombre de los torturos del caso Uncaria, la labor que habéis hecho.
Gracias a ti, y solo nos quedan 2 minutos, pero, en fin, en 2 minutos sabemos, Marcelo, no sé si quieres responder, pero bueno, sabemos que recientemente has estado, va a haber elecciones en Cataluña, ¿verdad?, importantes, porque están en juego muchas cosas, y has estado ahí, como supongo que tu profesión pues merece y tienes la obligación de estar. ¿Cómo ves el asunto?
Bueno, estuve el jueves en el mitin del Partido Socialista, y ayer estuve en el mitin de, sí. de CIU, ¿no? Hoy es día aquí de descanso y mañana es día electoral, me quedaré aquí hasta el lunes porque haremos noche electoral en el diario, en la web y en el diario.
Claro.
Porque para nosotros es muy importante lo que está sucediendo en Cataluña. Bueno, Cataluña ha tenido un cambio sociológico radical en los últimos 3 años, después de la sentencia del Estatuto. Antes también venía ya un proceso muy importante de ansias y de peticiones soberanistas, pero yo creo que el elemento principal fue los recortes al Estatuto por parte del Tribunal Constitucional, y esa sensación que tienen muchos catalanes de que el gobierno de Madrid, los gobiernos de Madrid, las instancias estatales consideran a Cataluña como un país inmaduro, ¿no? De gente que todavía necesita la tutela de demócratas de otro sitio para decirles lo que es bueno y malo para ellos. Entonces, en Cataluña tenemos los independentistas de toda la vida, que siempre andan por el 25-30%, de los que han sido de toda la vida, que son ideologizados, que tienen la idea de la independencia, que se conocen de memoria la historia de Cataluña, las afrentas que han hecho los ejércitos españoles en Cataluña. Luego están los neoindependentistas, que son otro 20-25%, que son consecuencia de estos recortes del Estatuto y del déficit fiscal y la situación económica. Y luego hay un grupo importante, que es otro 20%, que todavía no es independentista, pero que no acepta esa tutela infantil que quiere poner las instancias estatales españolas a Cataluña. Es decir, usted no es nadie para decir su futuro y, por tanto, no la voy a dejar hacer una consulta, ¿no? Y ahí hay gente muy importante que todavía no es independentista, pero que es demócrata, que no está por la independencia, pero que exige que el pueblo catalán sea consultado. Se ha consultado además en una consulta ejecutiva, es decir, que si el 60% dice que quiere independencia, España lo tiene que admitir y punto, aunque ellos no sean independentistas. Y yo creo que ese 20% es muy importante porque le da cierta credibilidad a la exigencia de la democracia desde la, perdón, de la independencia, desde la no independencia. Son no independentistas, demócratas, que exigen que Cataluña tenga el derecho a ser consultada y que, claro, que respete lo que decía Cataluña. Yo creo que ahí te vas, 25, 25, 50, más otro 20, 70%. Y yo creo que España tiene un problema de seducción política, porque hace política con las vísceras. Con las vísceras. Y entonces, cuando hace política con las vísceras, la gente lo que hace es cabrearse. Y la gente, cuando se cabrea, se declara independencia. Es, o sea, después de todo el follón que ha habido, imagínate qué estrategia tiene España de seducción, que después de todo el follón que hay en Cataluña, sale el ministro español de Educación y dice que hay que españolizar Cataluña. Pues otros 2% más de independentistas que ha dicho basta, claro, ya,
basta ya,
basta ya, ¿no? Basta ya. Entonces, tiene un problema de seducción. España no seduce. En España nunca se ha puesto la asignatura de la plurinacionalidad en el sistema escolar. Nunca. No se ha enseñado a los andaluces que consideren que es absolutamente normal y lógico que los catalanes hablen catalán, como ellos hablan con sus distintos acentos, pues que los catalanes hablen catalán, aunque sean en Sevilla, que también pueden hablar catalán en la calle, que no pasa absolutamente nada, que no tienen que mirar como algo decir, ¿a qué vienen estos aquí a hablar, no? Y esa falta de asignatura, esa falta de pedagogía plurinacional en el sistema educativo español, en muchos de los medios de comunicación españoles, en los grandes, eso es un problema que afecta a España desde hace 2 siglos. Y cambia de la estrategia de la víspera a la estrategia de la seducción, o va a tener un problema muy importante España con Cataluña y con el País Vasco.
Marcelo, se nos ha ido el tiempo, pero...
Perdón.
Es
que hacía mucho tiempo que no hablaba en esta radio. Por eso.
No. se nos ha ido el tiempo, tenemos a gente también que quiere...
Vale, perdón.
Estar aquí. No es perdón. Nosotros el perdón lo convertimos en agradecimiento, ya sabes. Bueno. Un abrazo muy fuerte para ti,
igualmente,
para todos los compañeros.
Hasta cuando queráis. Agur.
Venga, agur.